Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan y nos siguen en este programa de Radio Universidad llamado Legados Deportivos. El día de hoy vamos a abordar un interesante tema, ya que estamos dentro del año olímpico. Tenemos una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a la maestra Olga Teresa Jiménez Rincón, pero primero y antes de ella, quiero saludar muy respetuosamente a nuestro maestro Efraín Vázquez Monsiváis, que nos acompaña aquí en la conducción.
Muchas gracias, maestro. Bienvenida, maestra, y gusto estar aquí acompañándonos un poquito de esta media hora en Legados Deportivo.
Gracias. Igualmente saludamos a nuestro compañero y amigo maestro don Félix Chávez Acosta, que nos acompaña también en la cabina de aquí de Radio Universidad. Pues bueno, presentamos a nuestra maestra. Ella ha obtenido muchos logros personales a través de su larga historia como atleta. Fue entrenadora con reconocimiento de Caballero Águila, que le otorga este premio anual a un partido político. Pero también ha representado a Durango en el Campeonato Nacional de la categoría infantil femenil en las Olimpiadas de Tepic en el estado de Nayarit. Ha obtenido primeros, segundos y terceros lugares en las Olimpiadas Nacionales desde el año 1993. Por su larga trayectoria, ha promovido el atletismo entre los niños y jóvenes, siendo profesora de educación física en diversas escuelas de la capital duranguense desde 1988. Fue campeona centroamericana en 100, 200, 400 y 800 metros planos en Honduras y Costa Rica. También participó en el Campeonato Panamericano celebrado en Canadá, donde obtuvo el tercer lugar en el relevo 4x100 y 4x400. Maestra, sea usted bienvenida.
Gracias, muchas gracias por el espacio.
A esto le agregamos que fue atleta del año en 1992 y entre muchos reconocimientos que no están escritos aquí.
Sí, pues es que ya es una larga trayectoria. Se dice rápido, pero sí son muchos años.
Maestra, ¿cómo empieza usted a ejercer el atletismo, el deporte en este? Pues, ¿por qué le llama la atención?
Siempre me gustó correr. Desde niña hasta para ir a la tienda iba a correr. Entonces me llamó la atención entrar al atletismo. Es como que sobresalía de algunas compañeras y me motivó más para seguir practicando el atletismo. Siento que para mí es uno de los deportes más bonitos.
Pero no cualquiera es bueno en atletismo. Tiene que tener su técnica para la respiración, el aguante.
Yo creo que es parte. O sea, hay niños que ya son rápidos, natos. Pero hay niños que con el entrenamiento, la constancia, la dedicación, van desarrollando sus habilidades. Cualquier niño que llega que no tiene ninguna aptitud, los va desarrollando poco a poquito. A lo mejor unos desarrollan más que otros porque ya traen cualidades natas, pero todos desarrollan, nadie se queda estancado.
Perfecto. Maestra, dentro del atletismo tenemos varias especialidades, varias modalidades, y nos puede indicar cuáles son las más conocidas dentro del atletismo, diferentes pruebas que hay.
Mire, por ejemplo, en los deportivos escolares, sí. Las pruebas que son 75, 150, 300, 600, salto de longitud, lanzamiento de bala, lanzamiento de disco y los relevos. Perfecto. Y ya en las demás categorías, que ya son niños más grandes, hay 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 10000, medio maratón y hasta maratón. Y pruebas de saltos longitud, altura, garrocha y de campo de lanzamientos, bala, disco, pelota, jabalina, no sé qué me falte
Excelente. Pues nos lo dijo todo, maestra, todo. Y ahí, haciendo la observación de lo que usted correctamente nos indicaba de la marcha, ya ve que históricamente se había competido en 20 y en 50 kilómetros.
Sí.
Por ahí sabemos que el Comité Olímpico Internacional, conjuntamente con la Asociación Internacional de Atletismo, elimina ya la prueba de los 50 kilómetros,
sí,
para reducirla a una de 35, porque era muy exhaustiva.
Sí, sí.
Y ahora, hasta donde estoy enterado, creo que la prueba de caminata, de en lugar de 50 kilómetros, y que pasa a 35, ¿verdad?
Sí.
Ahora va a ser mixto. Hombres y mujeres van a participar en esa prueba de 35 kilómetros, ¿verdad?
Sí, muy bien.
Sí, ¿verdad? Ok, maestra, pues también yo quisiera preguntarle, ¿las escuelas de atletismo, hay aquí en Durango escuela de atletismo, o cómo ustedes lo enseñan y cómo lo van perfeccionando aquí en Durango?
Bueno, yo ahorita estuve muchos años en el Instituto Tecnológico.
Sí.
Como entrenadora, los niños llegan de diferentes escuelas.
Sí.
Se enteran que nosotros entrenamos niños y van llegando niños que nos conocen, no sé, se van dando cuenta y nos llegan, pueden ser niños de colegio, de escuelas particulares, o sea, de todas partes recibimos niños de todo tipo, gorditos, flaquitos, con aptitudes, sin aptitudes, ahí se recibe a todos los niños que llegan y siempre se saca algo productivo de ellos.
Maestra, bueno, se dice que todos somos buenos, nada más nos falta un buen entrenador, ¿no? Y cuando usted ve a un joven que tiene ciertas aptitudes para desarrollar cualquiera una de las disciplinas del atletismo, ¿usted los motiva a seguir adelante?
Sí, mire, le voy a poner por un ejemplo. Una vez había unas competencias de niños de primaria. Yo ayudaba a organizar el evento y vi correr a un niño que quedó en cuarto lugar. Y luego le digo, oye, vente a entrenar con nosotros, me interesa que te vengas a entrenar con nosotros. Y luego dice, no, pues dígale a mi papá. Y luego dice el papá, oiga, pero mi niño no ganó, él quedó en cuarto lugar. Le digo, es que no me interesa el del primer lugar, me interesa este niño que es de cuarto lugar. Y tan así es que al siguiente año fue campeón nacional. Se llama Luis Raúl Torres, en poquito tiempo, porque esto se necesita tiempo. Y él en poquito tiempo luego dio resultados.
¿Usted cómo vio, bueno, de un joven, un niño que había perdido, cómo vio la aptitud para decir buena madera?
Mire, él es alto. Influye mucho, no es una limitante, pero influye la altura para la zancada. Lo veía alto, era muy descoordinado, tuvimos que trabajar mucho con la coordinación para poderlo, para que pudiera correr bien. Se dice mucho que los altos son muy descoordinados, pero los niños que empiezan desde chiquitos no tienen ese problema de descoordinación.
Yo creo que es como un boxeador, ¿no?, que se enseña a pelear en el barrio. Y es como el pelear sin técnica, pues, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, maestro.
Sí, ahorita comentaba usted que le hace la invitación al papá de este niño que había quedado en cuarto lugar, maestra, para participar y perfeccionar la técnica e ir mejorando su competitividad como deportista. Pero yo le preguntaría a usted, ¿qué le aconsejaría a usted, a los padres de familia y a todo el mundo, de que practiquen o practiquemos el atletismo? ¿Qué beneficio nos puede traer a la salud el que mi familia, mis hijos, mis nietos, mis vecinos puedan practicar el atletismo? ¿Qué beneficios para la salud?
Mira, yo creo que es ahorita la época que vivimos, tanta sí, tablet, tanto celular, hay problemas en las escuelas por que les prestamos muchos esos implementos a los niños. Yo sí estoy de acuerdo que en la tecnología y que deben de estar un ratito, pero no permitirles tanto tiempo para que los niños tengan tiempo de hacer otras actividades. El correr, cualquier deporte, no nomás es el atletismo. Yo hablo de atletismo porque sí, siempre me he dedicado a esto.
Claro.
Pero El correr, el hacer un deporte, hace niños más sanos, más saludables, tienen mejor calidad de vida, no andan con achaques que me duele aquí, que me duele allá. O sea, porque pasan los años. Yo les pongo un ejemplo mío. Yo no, a mi edad todavía puedo correr. Y gente de mi edad que ya no puede correr. Entonces, yo siento que esto es calidad de vida. No es otra cosa más que calidad de vida. Y a los niños que se dedican a un deporte, los niños que están en el deporte tienen la misma mentalidad de que se tienen que cuidar para poder entrenar el siguiente día, porque si se desvelan, el siguiente día no van a rendir. Y luego, para ser mejores, tienen que cuidarse, tienen que alimentarse bien. Lucha uno mucho también con los niños que comen mucha comida chatarra y les afecta mucho, pero uno cumple con decirle a los papás: oiga, el niño anda comiendo muchas cochinadillas, ya lo veo. Y ya si ellos no ponen de su parte, nosotros cumplimos con lo que nos corresponde. Lo hablamos con él 1, 2, 3 veces. Con muchos se logran, no con todos, pero sí van mejorando mucho en todos los aspectos de los niños, de que son niños más saludables, que tienen que ir bien a la escuela, que llegan a su casa de la escuela y se ponen a hacer la tarea para que les quede tiempo para ir a entrenar. Y sí, pues yo creo que no hay nada mejor que poner a los niños a hacer un deporte.
Hay unas políticas públicas que está implementando el gobierno, y la verdad yo estoy de acuerdo, del uso del celular, de quitárselo mientras estén en clase. Esto es en la educación básica. Uh-huh. Y esto que está usted diciendo, lo grave de los problemas que el niño, por falta de ejercicio, por falta de movimiento, surgen otro tipo de consecuencias de la salud. Entonces, yo creo que los maestros, principalmente los de educación física, deben aplicarse en todas las escuelas para hacer uso de ahora sí, de la carrera que estudiaron, ¿no? Ajá. Para los niños, inculcarles más actividad física.
Sí, de hecho sí se trabaja. Yo soy supervisora de la zona número 4 de educación física B. Nosotros sí lo trabajamos en nuestra zona. Los niños no traen, en el momento que están trabajando la educación física, no traen celular.
¿Cuál es la zona que tiene usted?
La zona número 4 de educación física.
¿Pero dónde es aquí en Durango?
No, pues abarca por la Florida, por acá por la Antonio Ramírez, unas escuelas del centro, otras por Patria y Libertad. O sea,
okay, de la periferia.
Tengo 19 escuelas a mi cargo.
Okay. ¿Y usted les da esa
Yo asesoro a los profes de educación física.
Okay.
O sea, mi trabajo es capacitar a los profes, estarlos checando que estén trabajando, que lleven sus planeaciones, que no falten. O sea, ese es parte de mi trabajo.
Pero sí lo hace dinámicamente en un día de trabajo de los
profes. Sí, tenemos nuestro consejo técnico de la zona y ahí se platica todos esos detalles.
Qué bueno.
Me quedó una inquietud, maestra. Ahorita que platicaba usted de el seguimiento que se le va dando a los muchachos, a los jóvenes, tal vez usted puede ver algún joven, alguna jovencita que tiene un potencial para llegar a ser buena atleta o buen atleta, pero tal vez tenga algún problema en su alimentación. Uh-huh. Ahí en ese aspecto, ustedes en coordinación con algún nutriólogo del Instituto Estatal del Deporte o del Instituto Municipal del Deporte, ¿platican con la familia de ellos para sugerir en un momento dado que pudieran realizar ciertas prácticas alimenticias, qué comer y qué no comer, qué tomar y qué no tomar?
Mire, ahí en el Instituto Estatal del Deporte nos apoyan con nutriólogo. Los niños que vemos que necesitan,
sí
los mandamos para que les hagan su plan alimenticio. Pero, por ejemplo, hay niños con bajos recursos económicos. Uh-huh. Que esos niños dicen: mire, maestra, ¿me dan qué como esto? Dice: a veces no tenemos ni para comer. Entonces a ellos se les aconseja que mínimo en el día se coman 2 frutas aparte de su comida. Tiene que comer lo que hay, sopa, frijoles, lo que tengan.
Sí.
Y unas 2 frutas mínimo que tengan eso los niños. Uh-huh. Pero sí, es que ese es algo muy difícil.
Es un desafío. Y le preguntaba, maestra, fuera del aire, de los micrófonos, ¿cuáles son los retos o los desafíos que ustedes como maestros de educación física se enfrentan día con día para darle un impulso más al atletismo aquí en Durango y en México. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan ustedes? ¿Qué necesita el atletismo para que pueda crecer?
Yo siento que es el apoyo económico.
Sí.
Porque nunca hay dinero para nada. Nos reducen mucho la cantidad de alumnos que tienen que ir a un regional, a un nacional, sí, porque no hay apoyo. En una convocatoria marca que pasa primero y segundo lugar. Pero ya ponen marcas mínimas para reducir la gente. Les digo, es a lo mejor la única experiencia que van a tener esos niños y le quitan esa oportunidad.
Claro.
Sí entiendo que no hay dinero, que el gobierno anterior no dejó nada, pero no hay apoyo. Yo siento que deberían de apostarle al deporte. Yo me fijaba que en Tijuana era un estado con violencia, competíamos contra ellos. No, sí, pues no traía nada, siempre ganábamos. Pero el gobierno le apostó al deporte. Y ahora es un estado en potencia.
Claro.
Entonces, yo siento que hace falta apostarle al deporte para tener mejor calidad de atletas sobresalientes. La verdad que está muy duro el atletismo. Va uno a un nacional, no sé cómo le hacen para sacar niños tan, tan veloces, tan buenos para saltar, para todas las disciplinas. Nosotros trabajamos, le echamos muchas ganas, mejoran mucho los niños. No nos va mal en el atletismo, pero no nos va mejor porque no le apuestan al deporte.
¿En qué categoría estamos hablando? ¿En primaria, secundaria?
Estoy hablando de Olimpiada Nacional.
Ah, ok.
No, y lo mismo pasa en los deportivos escolares, son de primaria.
Ah, ok.
Pasa exactamente lo mismo. O sea, ya tenemos varios años que llegan los niños hasta el estatal aquí en Durango,
sí,
y ya no van al nacional porque no hay recursos.
O sea, que esa vacante queda sola.
Sí, y luego los niños, pues no hay fogueo. Entonces, ¿cómo sobresalimos si no tenemos lo necesario para podernos defender?
O sea, ¿hace más falta presupuesto de la Secretaría de Educación?
Sí, sí hace falta.
Hacia la rama deportiva.
Sí.
En el aspecto del atletismo, maestra, yo pienso que no nomás usted, todos los que de una u otra forma nos gusta el deporte, abrigábamos esperanzas de que al momento de que llega Ana Gabriela Guevara a la CONADE, iba a mejorar.
Sí, por haber sido
atleta. Por haber sido campeona de atletismo, que haber sido medallista olímpica en Atenas 2004, etcétera, en varias justas panamericanas, campeona, centroamericanas, también justas panamericanas, centroamericanas. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde quedó ese amor por parte de ellos hacia el atletismo? ¿Qué opinión le merece?
Pues que hizo muy mal trabajo, que ella se quejaba porque no tenía apoyo y ella ha estado peor que todos. No es posible que, habiendo sido atleta, no haya puesto aunque sea un granito de arena para el atletismo. Uh-huh. Yo lo veo muy mal y no sé cómo todavía sigue ahí.
Bueno, ya prácticamente va de salida.
Sí, ya va de salida, pero ¿cuánto tiempo aguantó?
Bueno, todo el sexenio, ¿no?
Todo el sexenio.
Efectivamente, ahí vale más lealtades que
profesión. Sí, porque no deben de... No, o sea, sí pueden salir, no es obligatorio estar todo el sexenio.
¿O así sí? Así es. Mal trabajo, pues malos resultados para afuera. Los cambios, así es. Y maestra, el problema ahora sí que el deporte, el apoyo del deporte, ¿usted cree que con presupuesto al Estado desde luego se lograría un mejor funcionamiento de este?
Sí, pues con el apoyo hay más fogueo, sí hay mejores resultados.
¿Ustedes en qué gastan en una competencia, por ejemplo, que los manden a un nacional? O sea, el transporte, el hospedaje. ¿Cuál es el...?
Sí, es lo que se gasta, el transporte y el hospedaje. No sé ahora si el instituto tiene que pagar parte de la alimentación, porque antes lo pagaba el estado que era sede. Pero se me hace que ahora también piden apoyo.
Obviamente también... ¿va parte de la familia ayudando a los niños, acompañando a los niños o jóvenes? ¿Sí?
No. No, ellos van por su cuenta, sí. No, no, sí, así no podemos. Imagínense con los papás, o sea, por lo económico. No caben en los camiones. Y no es sano para los niños. Los niños tienen que vivir su propia experiencia.
Qué bueno
y
que dices
este
eso.
Despegarse un poquito para que vayan conociendo, vayan valorando entre lo bueno y lo malo, porque tienen que ir aprendiendo los niños.
Desde luego. Eso es muy importante lo que dice.
Maestra, hace algunos años, nuestro país en el área deportiva tuvo varios convenios de intercambio con algunos países de Europa y, por ejemplo, también con Cuba, para la capacitación de entrenadores, para la visoría, ayudarles a ustedes en sacar nuevos talentos. Mi pregunta es, ¿esos convenios que el gobierno de México hizo con otros países, todavía existen estos convenios de colaboración y participación en materia deportiva, en atletismo en este caso?
Pues hasta ahorita yo que sepa, no. Ah. No, si hubo en algún momento, ahorita no.
Ok. Porque sí supimos grandes beneficios a raíz de esos convenios de colaboración. ¿Recuerda usted, por mencionar algo, el padre de la marcha, uh-huh, Jerzy Hausleber,
sí,
que tantos y tantos deportista sacó, uh-huh, llámese desde Daniel Bautista, uh-huh, antes, un poquito antes, el sargento Pedraza, en aquella memorable marcha de los 20 kilómetros en los Juegos del 68, uh-huh, que, por si no me equivoco, llega en segundo lugar arrastrando, casi oliendo el aliento de Kosinski en la meta. ¿Recuerda usted, sí, esa imagen icónica?
Sí, cómo no.
Y luego, tantos recuerdos, viniéndonos un poquito más para acá, en el 84 con Ernesto Canto, uh-huh, en los 20 kilómetros, con Raúl González, que él fue también presidente de la CONADE.
Sí.
El matemático, Raúl González.
Sí, cómo no.
Lo recuerdo.
Excelente
usted.
Atleta.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y entonces ya no ha habido ese tipo de convenios, ¿verdad?
No.
Qué lástima.
Yo que sepa, no.
Ah, ok.
Maestra, ¿qué potencial le ve usted a los jóvenes de aquí de Durango para llegar a una competencia, pues, olímpica o regional?
Sí, hay mucho potencial. A veces lo que falta es apoyo. Por ejemplo, si analizamos los niños que viven muy lejos, si no tienen dinero para venir a entrenar, ahí se va perdiendo el talento. Sí hace falta más como visorías para detectar más niños, pero se decepciona uno cuando los invita. Dice, no, maestra, pues no tenemos ni para el camión. Yo duré muchos años que en mi camionetita que traía la llevaba llena de niños, y que a la vez no es sano, no está bien, porque primero hace desobligados uno a los papás, y segundo, llega a pasar un accidente y qué riesgo corremos. Pero llegó un momento en que ya dije, no, van a venir los niños que quieran estar aquí, porque después, yo tengo ahorita como entrenadora 33, 34 años.
Sí, maestro.
Entonces, sí se va uno decepcionando, ¿eh? Ya llega un momento que dice, no, que vengan los niños que tienen que estar, y van a estar los que deben de estar.
Perfecto. Maestra, pues nosotros estamos viendo que a pesar de las limitantes, que no ha habido tal vez el apoyo suficiente, han sobresalido grandes deportistas en el atletismo. La prueba es usted, aquí está con nosotros. Pero nos puede ilustrar, ¿ha habido otros atletas duranguenses que han sobresalido y que han representado dignamente a Durango e inclusive a nuestro país en competencias? ¿De quiénes pudieran, se acuerda usted, que hayan representado tanto a Durango como a México en competencias internacionales, llámese Juegos Centroamericanos, Panamericanos o Juegos Olímpicos? ¿Quiénes serían?
Por ejemplo, está Yesamín Sauceda,
sí,
de la Trinidad, muy, muy destacada atleta, 4 campeonatos, ganadora del hexatlón.
Sí.
Ella sí representó a Centroamericanos, Panamericanos. Se fue a México, a Monterrey, a terminar sus estudios, la maestría.
Sí.
Y ha destacado, sigue destacando todavía ella. Y así como ellos, pues hay varios que en Olimpiadas,
sí,
tenemos pues muchos niños que han ganado y muy buenas trayectorias en juegos intertecnológicos, en primera fuerza, relevos TEP, relevos ASEP, que son eventos muy fuertes, y muy buena representación. Ahorita tenemos a un muchacho que le dicen el Ñango, que él es de Santiago. Ajá. Él iba a dar marca para Juegos Olímpicos.
Okay.
Y en un evento que participó, él iba en primer lugar, pero cuando iba llegando a la meta, quiso como llegar a la meta con los brazos, hizo un brazo hacia atrás y pensaron que había tocado al otro atleta que venía atrás. Él pensaba que él no venía atrás. Okay. Y lo descalificaron, pero él iba a dar marca para Juegos Olímpicos.
Perfecto.
Es uno de los atletas más sobresalientes que hay ahorita.
Ah, bueno, muy bien.
En su historia también está Olga Ábalos, ¿verdad? Que fue dos veces ganadora del Maratón de Boston.
Sí. Sí, pues ella entrenaba con el que ahora es su esposo, que él era entrenador de Estados Unidos y sigue siendo. Sí, hizo muy buen trabajo con ella. Pero ya duró esos 2 años aquí, que representaba a Durango y ganó. Ya después ya...
Se perdió.
Ya no le vimos.
Se perdió en el deporte, muy bien.
Sí, bueno. Porque sigue como entrenadora, ¿eh?
Ah, ok.
Sí, sigue como entrenadora en Estados Unidos.
Y usted, todos sus logros le dieron mérito, pero quiso seguir mediante la educación. Obviamente en la educación del deporte.
Mire, el atletismo lo he practicado toda la vida, lo he hecho toda la vida por amor al arte.
¿Sigue corriendo? ¿Sigue en competencias, aunque sea aquí de...?
No, yo voy a participar el jueves, viernes, sábado y domingo en el Master. Es el primer año que es aquí en Durango. Es el nacional. Compito en 100, 200, 400, relevo 4x100, el 4x4, el combinado y el mixto. Y de ahí van otros eventos como son centroamericanos, panamericanos y mundiales. Yo creo el próximo es Chile. Y siempre me he mantenido, tratar de mantenerme en forma y activa para el atletismo. Sí, yo todos los días entreno. Yo como trabajo tempranito voy y entreno y estoy lista para irme a trabajar.
O sea, usted a las 5 de la mañana ya está listo para ir.
No, sí,
y
yo
no me a las 7 de la mañana de regreso a la escuela.
Me tengo que levantar temprano porque la gente dice, le digo, pues haz tantito deporte. Es que no tengo tiempo. Es que sí. Tiempo nunca vas a tener, te lo tienes que dar. Claro. Entonces ese es el espacio que se da uno para practicar el deporte que le gusta. Ya siendo lo más importante, lo demás sale rápido y más fácil.
Sí, así es. Mantener una rutina, ¿verdad?
Sí.
Qué bueno, maestro.
Pues, maestra, también por ahí recordando algunos representantes del atletismo que han hecho brillar al estado de Durango. Uh-huh. Por ahí tenemos al maestro Roberto Silva Martínez, creo que participó en los Juegos Olímpicos de 1968.
Sí.
También el maestro José Alfredo Gallegos.
También un destacado.
Sí, ¿verdad? También él participó en algunos eventos internacionales, también representando a México.
Sí.
Y son parte del Salón de la Fama de aquí del Instituto Estatal del Deporte. Y bueno, pues son, y usted no se diga también como representante, digna representante del atletismo, de esa disciplina que fue heredada de los antiguos griegos, de allá que la mitología griega decía que Hermes, el dios Hermes, es el padre del atletismo, el dios del atletismo, entre otros, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Así es. No, pues no sé si todavía tengamos tiempo, maestro.
Pues nada más para rematar el programa y de antemano agradecerle su presencia aquí, darnos a conocer un poquito de sus conocimientos y sus experiencias personales que ha tenido en el atletismo durante muchos años de su vida.
Quiero comentarles algo y no quiero que se me pase porque para mí es importante. Roberto Silva fue mi entrenador unos años. Y sí quiero mencionar que eternamente agradecido, él como mi maestro, como persona, en todos los aspectos, una excelente persona. Yo le estoy agradecido porque yo era una niña cuando él me apoyaba.
Sí.
Y no me parece justo que pase desapercibido. He tenido otros entrenadores, pero sí Roberto Silva sí me apoyó.
Son unos auténticos legados deportivos,
sí, legado deportivo.
Representantes del atletismo de Durango.
Así
y
es.
Darle las gracias por la invitación.
Gracias.
Don Roberto Silva, también del medio periodístico.
Así es.
Su hijo también, un buen saludo, sí, para ellos. Maestro.
Sí, pues si ustedes lo permiten, vamos a terminar con dos frases alusivas de este deporte. Usted no lo conoció, pero ni yo tampoco, ni nos quedamos aquí, no habíamos nacido. Pero recordamos la locomotora checa, Emil Satopek. Emil Satopek participó en los Juegos Olímpicos de 1952 en Helsinki, Finlandia, y tiene dos frases célebres. Dice: si quieres correr, corre un kilómetro. Si quieres experimentar una vida totalmente diferente, corre un maratón. Esa fue una frase de él. La otra: un atleta no puede correr con dinero en sus bolsillos. Debe correr con esperanza en su corazón y sueños en su cabeza. Fueron las frases muy famosas de Emil Satopek, la locomotora checa que participó en los Juegos Olímpicos de Helsinki, 1952.
Muy aplicable para todos los tiempos, sobre todo en esta época de mucho sedentarismo.
Sí, cómo no.
Pues muy bien, les agradecemos una vez más un capítulo de Legados Deportivos en este martes. Nos vemos la próxima semana. Saludos, Félix. Gracias por sus servicios. Cuestión técnica.
Gracias, maestro Félix.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.